aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @ Somos Energizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que cotidianamente hacemos para ti y donde hablamos de lo sobrenatural, de lo increíble y de lo que está más allá de nuestra comprensión. Vamos a platicar de ello. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad para charlar sobre esos temas escalofriantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmulas.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Puede un simple mueble encerrar una maldición mortal? La historia de la caja D-Book parece confirmar que sí. Efectivamente, desde su descubrimiento, este pequeño gabinete ha sembrado el terror en todos sus propietarios. Enfermedades, accidentes, alucinaciones y presencias oscuras son solo algunos de los fenómenos que se han atribuido a este objeto. Actualmente, la caja D-Book permanece resguardada en una colección privada, lejos del acceso público, bajo vigilancia constante y dentro de una caja sellada. Hoy, la caja D-Book y sus supuestas maldiciones, ¿acaso un objeto maldito?
¿Qué te parece el tema sugerido para esta noche? ¿Tú te atreverías a abrir la caja de ebook? Sabiendo que todo lo que puede provocar es calamidad y desgracia, te invitamos a participar con nosotros y, por supuesto, aquí lo primordial, lo que debe gobernar en esta emisión, porque para eso está diseñada, es escuchar absolutamente todos tus relatos y tus experiencias. Así que si no has participado en todo el tiempo de vida, hoy es cuando.
¿Estoy al aire?
Sí, claro que sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Oh, pues soy yo, Tony, hija.
Tony, ¿estás en Chihuahua?
Sí.
Perfecto, ¿y qué nos quieres contar?
Ahorita que habla de muebles moviéndose y todo ese jale.
¿Sí?
Me estaba acordando yo algo.
A ver, ¿de qué te acordaste?
Y de no sé, ¿verdad? Pero cuando yo era niño, yo fui a la casa de una tía mía.
Sí.
Fuimos, mi papá todavía vivía en ese entonces. Fuimos a Fresnillo. Y otro rancho de Fresnillo, de sí. Zacatecas.
Okay.
Y entré esa casa, salí de esa casa. Y un cuadro, así esos colgados de la pared, se movió solo.
Ay,
yo
caray.
No lo moví. Sí.
Uh-huh. Oye, ¿y le comentaste a tu tía?
Una vez se lo comenté, pero se lo comenté mejor como a mi mamá o a mis hermanas o mi hermano.
Oye, cuando dices que viste que ese cuadro se movió,
sí.
¿Se giró un poquito para abajo? ¿Cómo fue ese movimiento?
No, se giró un poquito para abajo, pero no se cayó.
¿Y de qué era el cuadro? ¿Qué tenía?
Un dibujo normal, pero no recuerdo bien el dibujo.
Ok, entonces al hablar ahorita nosotros de objetos malditos, pensaste luego, quizá ese cuadro de mi tía o la casa en sí tenía algo que ver con un
objeto, sí.
Objeto
con
maldito
energía.
O un embrujamiento, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Sí.
Qué bueno, Tony, que te reportaste.
Sí. Oye, y cuando veo una cosa así que se mueven solas, puede ser alguien, ¿verdad? O alguien que está penando o quiere decir algo.
Por eso siempre preguntamos el entorno. ¿Qué había sucedido? ¿Qué el antecedente del lugar? Tener más elementos para entonces ya poder tener un
contexto,
una
más
idea,
amplio, sí.
Un contexto y más o menos imaginarnos qué es lo que pudo haber pasado. Sería bueno que platicaras con alguien de tu familia que te contara un poquito más de esa casa y por supuesto, Tony, te vamos a seguir esperando.
Ah, bueno, gracias.
Saludos hasta Chihuahua a nuestros amigos que allá nos están escuchando también, específicamente en la 101.7 de FM.
Sí, claro, ahí nos siguen con mucho esmero nuestros amigos que también son peludomaníacos y desde luego, a ver, tenemos.
Sí, claro, vamos a tener sus comentarios con el tema de hoy y queremos más experiencias que tú has vivido y que quieres compartir.
Claro que sí, aquí en la línea tenemos a... Buenas noches.
Nacho y Gina.
Así es,
buenas
amiga.
Noches.
¿Con quién
buenas
tengo
noches.
El gusto?
Con Norma.
Norma, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Houston, Texas.
Excelente. ¿Y nos vas a platicar una historia esta noche?
Claro que sí.
Adelante.
Yo ya he llamado al programa y pues siempre les he dicho que desde niña me pasaron muchísimas... Desde niña me pasaban cosas.
Sí.
Hasta la fecha.
Muy bien.
Sí. Entonces, pues yo quería platicar una historia que me pasó cuando yo tenía como 7 años.
A ver, ¿de qué se trata?
Estábamos jugando una amiguita y yo. Salíamos casi todas las noches a jugar. Salíamos como a las... entre 6:30 por ahí. Y ya nos metíamos como a las 8:30, 9 de la noche a nuestra casa. Vivíamos en unas casitas, así que estaban en línea. La primera casita era la casita de mi amiguita.
Sí.
Y la última era la donde yo vivía. Eran como 10 casas. Entonces, pues siempre salíamos a jugar y pues esa noche jugamos un poquito más y pues sí, ya eran casi las 9 de la noche.
Ajá.
Y jugábamos el que le llaman... el avión, ella y yo íbamos a la misma primaria.
Okay.
Yo en esa época vivía en Copilco, Copilco y Universidad, pero estoy hablando hace muchísimos años.
Sí.
Entonces, pues no estaba así medio solo por ahí, ¿verdad? Y pues las casitas ahí estaban y pues nos gustaba jugar. Estábamos jugando lo que yo conozco como el avión, que ajá, pintábamos así unos cuadritos en el piso y aventábamos así una bolita como de papel medio mojado.
Sí.
Íbamos así brincando.
La teja,
pues,
¿no?
Nada más ella y yo. Ajá, exacto, la teja.
Muy bien.
Entonces, pues ya andábamos jugando y de repente yo era la que, como ella vivía en la primera casa, pues ahí siempre jugábamos enfrente de su casita de mi amiga.
Sí.
Y las dos teníamos 7 años, las dos teníamos la misma edad porque íbamos en segundo de primaria. Entonces, de repente, bueno, yo estaba brincando y ella se quedó parada enfrente de su casa, tenía así como dos escalones así largos y sí, luego ya la puerta de su casa. Bueno, iba yo brincando y de repente que oímos las dos un campanazo. Ajá. Un campanazo, pero así como muy fuerte, tan.
Sí.
Pues entonces las dos, yo me quedo así parada y las dos volteamos, pero pues yo estaba más de frente a lo que se estaba aproximando. Entonces vimos las dos, mi amiga hasta se bajó los dos peldaños. Ajá. Los baja y se asoma y nos quedamos así mirando y venía una momia.
¿Una momia?
De verdad, era una momia, así increíble pero cierto.
Norma, venía, dame un segundito, momia. Amiga, necesito ir a una pausa, no te sí, vayas, aguántame ahí.
Claro.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos platicando aquí con nuestra amiga.
Está con nosotros Norma, ¿verdad, amiga? ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. A ver, entonces explícame eso. Resulta de que estaban jugando sí, avión y como normal, pues como siempre los niños antes ocupábamos jugar, ¿verdad? Algo, juegos muy, muy inocentes, muy limpios. Y de repente voltean a ver y vieron una momia. ¿Por qué dices que era una momia? ¿Cómo la puedes describir?
Es algo chistoso, pero bueno, primero escuchamos un campanazo que fue lo que nos hizo voltear.
Ajá.
La momia venía como si viniera de mi casa, porque sí, mi casa era la última.
Okay.
Pues estaba totalmente vendado, porque era un cuerpo de hombre.
Sí.
Y era un hombre muy alto y medio robusto, muy alto y robusto.
Ajá.
Pero todo vendado, desde la cabeza, así como una momia de película.
Ajá.
Hasta los pies. Entonces, ajá, mi amiguita y yo, pues dentro de nuestra niñez, ¿verdad?
Sí, claro.
Nos volteamos a ver y nos sonreímos porque en el momento, no dijimos nada, pero yo dije, pues ha de ser un vecino disfrazado, queriéndonos jugar una broma.
Sí, para espantarlas.
Sí, para espantarnos. Y entonces ella y yo nos volteamos a ver.
Ajá.
Y hasta mi amiga sí se rió. Y yo también, pues me dio risa. Y,
pues sí.
Pero una risa, nomás una sonrisa. Una, ajá, sonrisa. Pero bueno, nos quedamos así las dos. Y esa momia iba caminando como caminan las momias, así con las piernas así estiradas. Y le hacía para un lado y para el otro.
Pasitos cortitos, sí.
Sí, sí, sí. Y sí nos percatamos que era alta.
Ajá.
Era alta la momia. Y cuando se iba acercando,
sí,
nos dimos cuenta, bueno, yo no sé si ella vio eso, pero yo sí lo vi, que traía una cadena arrastrando como ahora que porque ya soy adulta, entonces sé que es un grillete y una cadena, un grillete con una cadena. Entonces así iba caminando, conforme se iba acercando, pues nos empezó a dar como un poco como miedo, ¿verdad? Porque pues el cuerpo avisa que eso no es normal.
Claro.
Entonces nos quedamos así y todavía nos quedamos observando, pero cuando se iba acercando, ya la teníamos como, ¿qué sería? 6 metros, 7 metros, más o menos, no, como 8 metros, como 8 metros.
Sí.
Y fue cuando le hizo así, horrible. Oh. Así hizo ese ser.
Sí.
Sí, sí. Entonces, pues fue cuando nos dio tanto miedo, y sí, yo alcancé a ver que llevaba esa cadena arrastrando. Entonces mi amiguita se mete a su casa como un instinto. Ah, pero estaba la primera casa y había así como un terreno con el pasto corto, ¿verdad? Porque sí lo cuidaban el terrenito, un pedacito de terreno, y luego venía la casa de mi amiga. Sí. Entonces mi amiga se mete por instinto a su casa. Yo la trato de seguir para meterme a su casa, pero pues ella cerró la puerta y pues yo ya no la pude abrir. Yo me quedé afuera y ella se metió. Yo creo que ni cuenta se dio.
Ajá.
Y entonces yo lo que hice fue que me escondí, me metí en ese terrenito y me escondí pues así atrás, no atrás de la casa, al lado, porque era la pared de la casa de mi amiga. Yo me metí ahí y yo tenía muchísimo miedo. Y me quedé así pegada a la pared, así escondiéndome, y ya no se oyó nada, ni se vio nada. Entonces yo nada más saqué los ojos y vi que ya no estaba.
Ajá.
Entonces yo salgo y lo que yo veo, de verdad, yo me vuelvo a ir ahí al caminito, porque era un caminito de cemento para que la gente pues por ahí se fuera para su casa, ¿verdad?
Sí, claro.
Y y lo que alcanzo a ver, Gina y Nacho, es que cuando ya no veo a la momia,
sí,
yo me vuelvo a incorporar, o sea, me vuelvo a salir al camino para ver, como diciendo, ah, caramba, pues ¿a dónde se fue?
Ajá.
Pues no me lo van a creer lo que vi.
¿Qué?
Vi una como nube, como tipo vapor,
sí,
que ya estaba ya iba flotando hacia arriba. Y entonces yo volteo así y alcanzo a ver a lo último una venda. Ajá. desintegrándose. O sea, eso pasó habrá sido como a 6 metros de mis ojos.
Sí.
Veo esa nube que se iba subiendo y yo volteo así, y lo último que vi fue una venda que también se hizo como, era como un vapor. Entonces yo me quedé, pero terriblemente asustada, y ya me fui corriendo a mi casa, y pues yo ya no dije nada, porque como les digo, a mí desde pequeñita me pasaban así cosas, hasta toda mi vida me han pasado cosas.
Ajá.
Pero mi amiga y yo lo vimos, sí, mi amiguita, claro, y yo lo vimos, y por meses jamás volvimos a salir. Pasaron como 6-8 meses cuando volvimos otra vez a jugar, pero ya no tan tarde.
Ok,
ya
bueno.
No, ya no salíamos tarde.
Me lleva a dos preguntas, amiga. Precisamente eso, ¿qué hora era cuando vieron esta aparición?
Eran como 20 o 15 minutos antes de las 9 de la noche.
Ajá.
Porque nosotros salíamos más o menos entre 6:30, pero ese día nos quedamos un poquito. Y como estábamos enfrente de su casa, su mamá salía pues a echarnos el ojito, pero ahí estábamos seguras, no pasaba nada. Y siempre salíamos a jugar, siempre ella y yo salíamos a jugar. Y cuando nos sucedió eso, jamás volvimos a tocar el tema del miedo que nos dio.
Claro.
Pero ya no salimos en muchos meses.
Sí,
y como éramos niñas, como que no le dimos la importancia. Pero ya después, cuando pasó el tiempo, yo le platiqué a mi mamá, fíjate que así, así.
¿Y qué te dijo
bueno,
tu mami?
Pues ya habían pasado muchos años. Sí, pues mi mamá sabe todo lo que a mí desde pequeña me dijo. Eso es por estar en la calle en la noche, porque es cuando pasan más cosas, hay más peligros. Pero sí, mi mamá sí me creyó y fue a la única persona que yo le conté. Y con mi amiguita jamás volvimos a tocar el tema. Oye, nunca.
Oye, mi querida Norma, ¿y ustedes vieron cuando esta momia se desvaneció? Es decir, ¿la vieron que flotó o solamente ya nada más alcanzaron a percibir cómo se iba diluyendo?
No, mi amiga eso ya no lo vio.
Ya no lo vio.
Porque sí, cuando esa momia hizo, ya venía más cerca de nosotros,
sí,
cuando la momia hizo así,
ajá,
fue cuando nos dimos cuenta que estábamos en peligro. Nos dio mucho miedo.
Sí.
Y nos dimos cuenta que eso no era normal. Y caminaba, como les digo, así, y muy alta la momia, era el cuerpo de un hombre.
Uh-huh.
Mi amiga se metió corriendo, yo me escondí. La única que la vio fui yo.
Wow.
Esa última parte, uh-huh, porque yo me asomé y ya no estaba. Cuando yo me asomo, veo que está un humo o como una neblina,
sí,
como si fuera una nube,
ajá,
subiendo.
Sí.
Y veo lo último, es lo que vi, fue la venda.
Ah.
Increíble, la gente va a decir, ah, jaja, yo sé, es difícil de creer, pero lo vi. Y ese pedazo de venda que yo vi, ya iba como, vamos a decirlo, como 5 metros hacia arriba, 4 metros, cuando yo vi esa como nube, como que se desintegró y se fue hacia arriba, y alcancé a ver esa venda, el pedazo de venda, y se desintegró, y pues se me quedó en mi mente por el resto de mi vida.
¿Cómo no? Claro que sí. Fue algo muy fuerte para una niña. Decías, ¿cuántos años tenías?
7.
7 años.
Teníamos las 2 7 años, sí.
Sí.
Pero cuando hizo así ese ruido, mi amiga corre, se mete a su casa y ahora sí que prácticamente me cerró la puerta en la nariz. Pero yo creo que ella del susto ya no supo de mí, qué fue de mí. Y yo lo quise pues esconderme. Entonces a ella no le tocó eso, pero sí vio a la momia.
Ok.
Sí, las dos vimos eso. Y las dos nos dimos cuenta cómo traía arrastrando una cadena en una pierna.
Uh-huh. Sí. Como de película, ¿verdad?
Como de película, exactamente. Así son, ajá, muchas cosas que me han pasado y así siempre yo digo, como película de terror.
Así es.
Pero son reales. Nada más que hay personas que no creen.
Sí, siempre va a haber gente escéptica, pero aquí lo importante es que escuchamos los testimonios de quienes han vivido este tipo de experiencias, mi querida amiga.
Sí, exactamente.
Y te agradecemos bastante.
Nada de que me platicaron.
Así es.
Exacto. Son vivencias y, ajá, son reales y uno las platica.
Ajá.
Y a veces pasan muchos, muchos años para que uno platique.
Sí.
Ay, a mí me pasó esto.
Claro, por la pena.
Y pues qué, ajá, mejor que en este... que en este hermoso, pues yo desde tantos años que tengo de escucharlos.
Gracias,
muchísimo.
Muchas gracias.
Pues mi querida Norma, te agradecemos bastante tu audiencia y que sigas con nosotros. Y vamos a seguir adelante, mi amiga. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues quiero agregar que todas las personas que tengan alguna vivencia así paranormal, pues que la platiquen, porque en este programa, pues como ustedes mismos dicen,
bien,
los que nos han pasado cosas, podemos aquí platicarlo a otras personas que sí lo pueden creer.
Excelente.
Porque también les han pasado vivencias así,
muy
de
bien,
este tipo.
Claro que sí, mi querida Norma, ¿verdad? Te agradezco mucho, que tengas bonita noche.
Saludos.
Igualmente, Gina y Nacho, gracias.
Buenas
saludos,
noches.
Bye.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando, como por ejemplo aquí nos mandan un mensaje. Saludos desde Santa María, California, hasta San Luis Río, Colorado, Sonora. Aquí los estamos escuchando. José Durán, gracias por estar en La Mano Peluda.
Es correcto, Gina, y también aquí enviamos un saludo a mi querido Hugo Hernández desde Fairfield, California. Saludos, y comenta nuestra amiga profe, fíjate nada más. En el hospital, cuando mi hermana estaba internada, le pedí a un familiar que ella mejorara y un mueble del cuarto se movió. Me sorprendió, pero pensé que fue mi idea. Al otro día, los cajones se abrieron. Mi hermana lo vio también y entonces me dio el susto de mi vida porque ella saltó y me dijo, ¿los viste? ¿Los viste? Había estado convaleciente sin poder ni hablar. Esto fue brutal. Ay, me acuerdo y me salta el corazón. De ahí en adelante se recuperó. No sé si fue mi familiar o quién se manifestó, pero rezamos mucho ese día y pedimos por la paz de lo que sea que andaba por ahí, mi querida profe. Pues sí, son experiencias que nos hacen pensar, ¿verdad? Que en ocasiones nosotros hablamos, oramos y de un momento a otro somos atendidos de alguna manera y es ahí donde hubo una manifestación. Mi querida profe, muchas gracias y vamos a continuar. Tenemos por aquí un material que ustedes nos enviaron. Adelante.
Hola, buenas noches.
Hola.
Mi nombre es Malu y quiero contar una historia, algo que me pasó ya hace algunos años. Yo trabajé como auditora en ese tiempo.
Sí.
Trabajaba para una empresa, no puedo decir nombre, pero se encarga como de distribuir medicamento. Entonces mi función era auditar las farmacias, es el sector público. Entonces sí. Un día pues iba con mi compañero, o sea, nos asignaban en equipos de personas, en este caso pues íbamos mi compañero y yo. Y recuerdo que fue en Zitácuaro, Michoacán. Ajá. Pues ya saben, entre que pues manejar el tráfico. Llegamos a la unidad a las 6:30 de la tarde. Entonces cuando llegamos, pues nosotros portábamos bata, pues de farmacia.
Sí.
Como tipo de enfermero. Sí, era nuestro uniforme. Ajá. Parte de nuestro uniforme. Entonces bajamos de la camioneta, nos pusimos nuestra bata, nuestros equipos de cómputo, todo lo que necesitábamos. Y cuando vamos entrando a la unidad, uno de los puntos a evaluar era que pues estuviera el anuncio de horario de apertura y de horario de cierre. Entonces el horario de cierre era de las 8 de la noche. Entonces eran 6:30 y pues ya el personal de la farmacia pues ya se iba. Entonces pues nosotros dijimos, pues porque se van, ¿no? O sea, llegamos, nos presentamos y nos vieron, porque todos cuando veían llegar a los auditores, pues era así de como que uy, todo el mundo como que le tiene pavor a los auditores, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos, ellos nos mencionaron, hola, dice, es que no pueden venir mañana, es que ahorita ya cerramos, es que ya es tarde. Y pues nosotros, por nuestro trabajo pensamos, ¿no? A lo mejor no quieren que pues les auditemos porque algo están escondiendo, algo hicieron, algo hay, ¿no?
Sí.
Entonces pues nosotros nos aferramos a de que, o sea, no, en primera tu horario de cierre es a las 8 de la noche, o sea, son 6:30, entonces pues ahí vamos a comenzar a evaluar mal, ¿no? Entonces total que nosotros nos aferramos para hacer la auditoría. Y ya para no hacer el cuento muy largo, mi compañero se quedó contando pues el medicamento, los insumos caducados, próximos a caducar, bla, 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 por claves, todo, en la farmacia. Era una unidad muy pequeña, real, pero era un sector, el sector, bueno, salud, ¿no? Entonces nos organizamos, mi compañero y yo, y dijimos, bueno, tú te quedas aquí en la unidad con la chica, y yo me fui al almacén con uno de los chicos, porque también eran como dos personas. Entonces cuando me dice, ah, sí, vamos, y teníamos que cruzar, la farmacia era como un, como si fuera, pues sí, un centro de salud, sí se imagina, ¿no? O sea, muy pequeño. Sí. Entonces, pero la farmacia estaba por fuera y el almacén estaba del lado de los consultorios. Uh-huh. O sea, imagínense cuando ustedes van como a un sector de salud. Uh-huh. Y en primera ya estaba todo cerrado. Ya estaba cerrado, ya no habían consultas, ya estaban las luces apagadas. Nosotros entramos con nuestra lámpara de los teléfonos.
Sí.
Y pues en primera dije, pues, ¿por qué no? Si todavía es hora de servicio.
Claro.
Entonces, fuimos, contamos. Bueno, aparte de que en el almacén había como mucho relajo y cajas en el piso, pero el almacén se debía como con otros cuartos que estaban atrás. Entonces, pues, había un cuarto en el que yo decía, ay, no, como que no quiero entrar, ¿no? O sea, yo sentía algo que decía, no quiero entrar.
Ya te vibró mal.
Y como había mucho relajo, pues nos tardamos en contar los medicamentos. Uh-huh. Y de pronto llega mi compañero y me pregunta, oye, ¿cómo van? Y a lo que le respondo, pues nos falta muy poco. Entre los cuatro ya, ahí en el almacén terminamos de contar y todo. Entonces la chica decía, nos falta mucho, nos falta mucho. Y nosotros pues no terminamos de contar. Y nada más hacemos pues la impresión, les damos sus resultados, las firmas y todo, ¿no? Y la chica decía, pues en mi casa, si quieren vamos a mi casa, en mi casa tenemos impresora, tengo impresora, si quiere terminamos ahí. Pero a nosotros nos hacía muy extraño ver por qué nos decía eso, ¿no? Pues no, lo ignoramos, ¿no? Y ya cuando vamos saliendo, digamos que del lado de los consultorios, para atravesar al lugar donde estaba la farmacia, pues pasa que recordemos que ya estaba todo oscuro.
Sí, sí, sí.
Pues ya para la hora que terminamos de contar, yo calculo que eran como 8:30 de la noche.
Uh-huh. No era tan
sí, 8:30 de la noche, 20 para las 9. Entonces damos el último paso de los consultorios y en automático hacia enfrente se veía una puerta de cristal. La escena era de día y estaban las banquetas estas color como grises, ¿no? Cuando vas al centro de salud.
Sí.
Y pasó una señora de cabello negro con una bata blanca, descalza, con sangre desde la cara en la bata, en los pies, y volteando del lado derecho hacia la puerta de cristal, iba cargando un bebé y pues nos miraba, pero detrás de ella pues se veía gente normal caminando con su carnet, con sus bolsas, con medicamentos, o sea, normal. Pero la escena era de día, o sea, en el momento se hizo de día. Pues nos dio mucho miedo, mucho susto. Las cuatro personas que estábamos ahí lo vimos. Y pues nos echamos a correr a la farmacia. Entonces la chica me dijo, nos dice, ven, ¿por qué les dijimos que regresara mañana? Es que aquí cerramos a las 6:30 máximo, porque después de esa hora pasan cosas. Cuando dijo eso la chica, le dije, oye, ¿tienes baño aquí? Porque me anduvo del baño, porque del susto, o sea, fue como muy
impactante. Sí, sí, te entiendo.
Y la chica me dijo, no, los baños están del lado del almacén de donde venimos.
Uy.
Y yo le dije, no, yo no quiero ir. Y la chica insistió y dijo, vamos a mi casa, allá pasa el baño, allá terminamos. Y pues obviamente le dijimos que sí, porque ya estábamos súper asustados. Y entonces nosotros recordemos que íbamos en la camioneta, pues las cuatro personas íbamos en la camioneta a la casa de la chica. Y en el camino la chica pues nos reiteraba, es que pasaban cosas en esa unidad, como ese tipo, y los señores de vigilancia, que no duraban más de una semana y se iban porque les pasaban cosas. Y cuando llegamos a la casa de la chica, su mamá nos contaba que efectivamente que pasan cosas como de ese tipo, pero ya no quisimos preguntar qué otras historias les había tocado vivir. Y cuando terminamos, pues nosotros íbamos, pues nos despedimos, todo terminamos y íbamos en la carretera hacia otro pueblo, porque los pueblos de ahí en los que estábamos pues son como muy muy pequeños.
Sí.
Entonces cuando nosotros íbamos a, nos dirigíamos hacia el otro pueblo, pues ya era de noche, la carretera todo oscuro, y de pronto pues el asiento de mi compañero se comienza a mover.
¿Cómo?
Y yo le pregunté, oye, ¿te estás moviendo? ¿Eres tú? Porque mi asiento no se movía. Y me responde, no soy yo. Pero no voltees. No sé el que vio o qué se imaginó o qué sintió en ese momento. Que solo me dijo, no voltees. Pues yo ya muy asustada, o sea, yo ya quería llegar a descansar, a buscar un hotel para descansar. Y cuando su asiento se deja de mover, pues en medio de la carretera, ven que hay como, pues, las cositas estas blancas que dividen el ir y venir de la carretera, pues nos encontramos, nosotros pensamos que era un señor de pantalón de vestir negro, camisa blanca, y estaba agachado. Entonces lo vimos claramente los dos nuevamente. Entonces cuando pasamos eso, justo eso, lo del señor,
sí,
su asiento se deja de mover y sentíamos un frío tremendo. Pues no, o sea, para ese momento, o sea, después de haber manejado tantas horas en carretera, recuerdo que solo desayunamos, no comimos, no cenamos, ya era muy noche y todo lo que nos pasó, pues lo único que nosotros hicimos fue llegar al hotel del otro pueblo, al único hotel, y ya a dormir con todo el miedo. Y eso fue lo que nos pasó.
Qué espeluznante, no cabe duda, qué espeluznante.
Claro.
O sea, toda la gente que ahí laboraba, Gina, se iban desafanando, se empezaban a ir, ya empezaron a dar las 6 de la tarde y todos, bueno, pues ahí se ven, porque el horario era hasta las 8 de la noche y se dieron cuenta ellos que estaban auditando todo, que pues qué raro, ¿no? Que estos empiecen a ir, nos están viendo, no nos han ignorado, pero se empezaron a ir de uno a uno, se fueron hasta que dijeron, bueno, ¿qué sucede aquí? Algo raro. Y mira lo que se toparon, Gina. Exacto. Una experiencia de terror. ¿Tú harías eso por tu trabajo? O sea, ¿tú correrías ese tipo de riesgos? No, pues primero el trabajo y aunque estén sucediendo cosas feas, ¿aguantarías ahí?
La respuesta de muchos fue no, primero soy yo y después mi trabajo.
Pues sí.
Hoy hablando del tema de hoy, en el mundo del ocultismo y de lo paranormal, pocos objetos han generado tanto miedo como la llamada caja D-Book. Este pequeño contenedor de madera, aparentemente inofensivo, es conocido por encerrar una entidad maligna procedente del folclore judío, un D-Book, es decir, un espíritu errante que, según la tradición cabalística,
posee a los vivos para cumplir asuntos pendientes o incluso simplemente sembrar el caos. La leyenda de esta caja no solo ha inspirado películas de terror, sino que ha dejado una estela de infortunios y eventos inexplicables también en la vida real. Ahorita te vamos a platicar el origen de esta maldición.
Claro, vamos a seguir hablando al respecto y te invitamos a ti también a participar con nosotros, Gabriela Fernández, saludos amiga. Martín Márquez, bienvenido. Y a su esposa, saludos también a Hugo López. Ah, perdón, es Hugo el que pide saludos para Leslie, su esposa, Hugo, en Cale, Texas. Saludos.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Saúl.
Saúl, ¿desde dónde nos escuchas?
De Monterrey.
Perfecto, siempre nos gusta que el norte esté presente. ¿Y qué nos quieres contar, Saúl?
Mira, este es un evento, un relato que está muy relacionado con el tema que están manejando el día de hoy. Sí. Los recuerdo muy bien, fíjate, puedo darte muchos datos. Fue en 1977, en los meses de junio, julio, estábamos de vacaciones.
Sí.
Era un miércoles a las 9 de la noche. Estábamos viendo, mi papá, mi hermana y yo estábamos en recámara viendo la televisión, viendo Starsky Hosh, hasta el programa, me acuerdo. Ajá. Mi mamá nomás la veíamos por la ventana que estaba haciendo, lavando ropa, colgando ropa, cuando de repente se escucha una canica en la sala, que cayó una canica. Mi papá solo me llama la atención, oye, ¿sabes qué? Ve, recoge tus juguetes, no me voy a pisar tu mamá. Nomás dije que sí, pero no me paré. Fue mi hermana la que se levantó. Yo voy, yo recojo el juguete, lo que se cayó. Sí. Cuando llega a la sala, nos habla y nos grita, vengan a ver esto. A mi mamá le habían regalado unos ceniceros, un juego de 4 ceniceros, muy grandes, muy pesados, muy gruesos, muy bonitos. 2 de tamaño normal, estaban en una mesa de centro. Los otros 2 eran muy grandes, casi del tamaño de un plato, unos 30, 35 centímetros de diámetro. Y mi mamá los puso en una repisa. Estaban tan grandes que sobresalían de la repisa, un pedacito. Bueno, ese pedacito de uno de los ceniceros fue lo que se cayó. Sí. Imagina que un cuchillo caliente cortas el cenicero al ras de la repisa y el resto del cenicero se quedó arriba. Solamente el pedazo que no tenía apoyo fue lo que se cayó. Entonces mi mamá se mortificó mucho. No sé de dónde tomó la creencia o no sé, o superstición. Una tina con agua, con sal, puso ahí los vidrios rotos para posteriormente tirarlos.
Sí.
Según mi mamá me decía que cuando se rompen cosas de cristal solas es porque hay deudas monetarias en la casa, pero mi papá jamás compraba cosas a crédito, no le gustaba deber dinero. Nunca supimos qué fue lo que pasó o por qué. En la casa nunca consideramos, bueno, yo nunca consideré que asustaran. Sí hubo varios eventos, pero en el transcurso de 20, 25 años, eventos aislados que se estuvieron presentando en ciertos momentos, pero ese fue el que más nos pasó, que lo vimos de ver que el cenicero pues se quebró solo y no se cayó simplemente, porque pensarías, oye, pues lo empujó un gato, lo empujó una no, pero el cenicero se quedó arriba, no cayó, se cayó solamente el pedazo que no tenía apoyo. Ese fue el evento que nos pasó en esa ocasión.
Hoy se quedaron realmente impresionados de que esto hubiera sucedido ante sus ojos.
Sí, de hecho, y el cenicero donde se quebró hasta parecía pulido, o sea, podías tocarlo y no se veían picos, como que donde rompes algo de cristal, hasta como si estuviera pulidito, o sea, podías tocarlo, que no, pues no me tengo que acordar, pero mi hermano dice, no toquen nada, no agarren nada, déjame tiro eso, porque no sé qué haya pasado, no sé por qué se quebró así, pero sí fue un evento de que un objeto se tronó solo, un objeto de cristal.
Pero así fue buena instrucción. ¿Sí? Tuya para tu familia, no toque nada, mejor hay que levantarlo, pero sin tener contacto directo con este objeto.
Así es.
¿Verdad?
Sí, mismo. No sé qué efecto es del agua con sal para aventar las cosas, no sé si sea algo de superstición. De hecho, mi mamá pues era de religión protestante, pero sí tenía muchas creencias de, pues como dice uno acá en el norte, del rancho, del rancho, muchas de esas creencias, ¿verdad? Claro. No sé si fue algo que nos, a mí me nos marcó, porque me acuerdo muy bien de año, día y hora, que fue en las 9 de la noche. Fue algo muy, muy, pues muy impresionante en ese momento.
Sí, este tipo de cosas no se olvidan, y así como tú claramente tienes el día, la hora y la imagen, seguramente ahorita que lo platicaste, cómo en tu mente se fue recorriendo ese momento exacto.
Así es.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, Saúl,
y como digo,
te agradecemos muchísimo.
Sí, muchas gracias.
¿Qué ibas a decir? Gracias
a ustedes, los escucho desde hace muchos años, desde Juan Ramón Sáenz, desde los años 90 que los escucho.
Sí,
es la primera vez que me logro comunicar con ustedes, y les agradezco, los felicito por su programa.
Y vamos
muchas
juntos.
Gracias por tomar mi llamada.
Oye, Saúl, claro, vamos juntos, sí, por los 30 años de La Mano Peluda.
Claro que sí, muchas felicidades.
Hasta luego.
Saludos.
Amigo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saluditos, saluditos. Dios me los bendiga, siempre presente, de su amigo Francisco Arroyo Sánchez. Desde Santiago, Tolma, nos escuchamos siempre. Saludos.
Saludos. Y hoy, hablando del tema de la caja D-Book, esta historia comienza en el año 2001. Cuando Kevin Mannings, un anticuario de Oregón, compró un gabinete de vino en una venta de garage. El mueble pertenecía a una mujer judía que había sobrevivido al Holocausto. Según él, al abrir la caja, comenzaron a suceder cosas extrañas. Luces que parpadeaban, empezó a tener pesadillas horribles y sentía un ambiente cargado ahí en su tienda. Pronto sus amigos, sus familiares que interactuaban con este objeto, empezaron a sufrir accidentes, enfermedades y fenómenos paranormales. Dentro de la caja se encontraron objetos inusuales, por ejemplo, una mecha de cabello, 2 monedas, un cáliz de vino, también había un pequeño candelabro y una figura con la palabra hebrea Shalom. Elementos que para algunos expertos servían para contener y sellar al D-Book. Esto desencadenó que los propietarios y varios dueños que han tenido esta caja han reportado experiencias aterradoras. Por ejemplo, un curador de un museo médico adquirió la caja y aseguró haber sufrido enfermedades respiratorias, hasta alucinaciones. Incluso permaneció la caja enterrada durante un tiempo para evitar que el mal se esparciera. Otro dueño, tras sufrir una serie de eventos desafortunados, la devolvió, afirmando que el mal dentro no podía ser contenido por el hombre. Incluso esta caja inspiró una película de posesión allá por el año 2012, la cual irónicamente también estuvo envuelta en situaciones extrañas durante el rodaje. Se registraron, por ejemplo, incendios en el set, equipos dañados y sensaciones de incomodidad general. ¿Esto será una realidad o una psicosis colectiva? ¿Tú qué opinas?
Te queremos escuchar y te invitamos a participar con nosotros. Así saludamos a Elizabeth Barragán, a YouTube Tijuana, a Ricardo Vega. Saludos, gracias por acompañarnos y vamos a seguir escuchando tus opiniones, tus relatos, los audios que tú compartes.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío. Llamo desde España.
Saludos, Rocío.
Y os escucho y os sigo desde hace poquito tiempo. La verdad, os he descubierto hace muy poco. Lo siento mucho. No me lo perdono yo. Pero desde que os descubrí, ahora un par de meses o tres, no paro de escuchar todas las noches.
Gracias, amiga.
A través de Spotify. Porque no sé cómo encontraros aquí en... Si puedo encontraros en la cadena de radio, no lo sé. Entonces, por Spotify me va bien. Y hoy, escuchando el capítulo que estoy escuchando, que creo que no es muy antiguo, porque es que no miro ni la fecha, simplemente le doy play y ahí va un programa, otro. Pues he escuchado que queríais saber historias sobre colegios y tal. Bueno, pues ahí va mi historia. Yo llevo desde el 19 de noviembre, yo soy cocinera y trabajo en la cocina de un colegio que da la comida, desayunos y comidas, bueno, desayunos menos, pero comidas son casi 400, a veces 450, entre 400 y 450 niños.
Uh-huh.
Y entonces lo mío es breve. Hay un día a la semana, uh-huh. Dos días a la semana de los cinco. Yo me quedo fregando el suelo para terminar y mis compañeros salen a tirar la basura y me quedo sola. Esa cocina, como comprenderéis, para tantísimos niños, pues es grandísima. Tiene vestuarios, hay baños con ducha y tal para el personal, y luego está el comedor, que es grandísimo. Últimamente, cada vez que me he quedado sola, van como cuatro veces seguidas que escucho de reír un niño y correr como para un pasillo que lo que da es a una puerta que da como al patio del colegio o al baño nuestro del personal. Lo he escuchado ya cuatro veces y lo he visto como una sombra correr rápido y reírse. Estoy preguntando sobre todo a la más antigua que hay allí, que es una cocinera que lleva, no sé si 11 o 12 años, porque no lleva mucho más. Y no me dicen nada, no sé qué ha pasado, pero prometo que si me entero qué ha pasado o si ha pasado algo, os lo contaré. Estoy muy contenta de haber descubierto vuestro programa.
Gracias,
amiga. A lo largo de mi vida me han pasado muchas cosas, pero wow. Aquí en España cuentas esto y te toman por loca directamente. Entonces, por eso ando con mucha precaución en estos temas. Uh-huh. Pero así mismo, yo fregando la cocina, escuchar al niño de reír, es un niño con pantaloncito corto, el colegio es muy antiguo, no le veo bien los pies, pero lo escucho de reír, me mira un momento y sale corriendo para el pasillo que va como al baño, y hay una puerta que nunca se abre que va al patio. Solo es eso, no sé qué ha pasado, pero si me entero, prometo que volveré a mandar otro audio.
Muchas gracias.
Un saludo muy grande, con mucho cariño desde España, y mucha suerte. Sé que cumplí ahora años en agosto, creo que es.
Correcto.
Que sigáis muchísimos años más, y yo también, para poder seguir escucharos y ver que hay más loquitos como yo que ven cosas. Saludos.
Saludos, mi querida amiga.
Pues entonces ya somos muchos.
Sí, claro. Te mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que estás encontrando esta emisión, mi amiga. Y allá en España nos siguen, ya varios amigos en esta mano peluda más internacional que nunca. ¿Qué podemos decir, mi querida Gina?
Claro, no importa el lugar del mundo en el que te encuentres, estamos unidos por esta afición de escuchar relatos, pero sobre todo de compartir las experiencias propias que muchos no podrían entender.
Hola, buenas noches.
Okay. Tengo un relato para contar. He estado un poquito frustrada porque me ha pasado dos veces seguido.
¿Qué pasó?
Sueño una persona, no sé si es un sueño, pero yo voy con ella, ella camina recto, no me voltea a ver. Tiene el pelo largo hasta la, como bajo de las pompis, pero lo raro que siempre lleva a mi niño agarrado de la mano. Y me dice que está feliz, y que sea feliz, y cuando olfatea así como a los lados, dice hay algo mal aquí, y ya despierto yo. Ese es un chiquito relato que me pasa, ya van dos veces. Y el otro, que llegué cansada de trabajar, como hoy que salí ahorita apenas de trabajar, llegué a la casa, me acuesto bien cansada, tengo un bebé de un año con dos meses, de uno de 7, y me paro temprano en la mañana para llevarlo a la escuela, y llego bien cansada, me acosté y tuve un sueño donde soñé una paloma que voló de una jaula, y le dije a mi mamá, mamá, la paloma se salió, y blanca. Dice mi mamá, déjala que vuele en la casa. Le dije, ma, pero la puerta está abierta. Y cuando yo dije la puerta está abierta, se salió, y al lado estaba una casa, y que voy detrás de ella corriendo, y que la quiero agarrar cuando sale un perro, pero era un perro, esos de los perros chiquitos, pero los ojos los tenía rojo, y la agarra y la destaza. Como que algo me dijo, no entres ahí, y no entré, me quedé en la puerta, pero en el momento cuando yo me hice para atrás, eso se transformó como el adentro yo de la casa, y entonces el perro me empezó a rondear, como en círculos, y yo dije, yo no sé orar, entonces yo empecé a orar la magnífica. Entonces era un hombre común, un hombre así normal, vestido como uno que va a trabajar. Me acuerdo, era un hombre ni muy alto ni muy bajo, con barba, bien así, bien serio, bien seco. Me dijo, ¿por qué rezas a esa perra? Y cuando dijo eso, yo desperté y me asusté. Y dije, ¿qué está pasando? Pero yo sí tengo algo que decirles, que siento que me pasa eso. No es la primera vez, ya le había mandado un relato de que yo, cuando estaba embarazada de mi bebé, me levantaba con las manos hacia atrás y caminando como las arañas, así con la panza hacia arriba. Y a una embarazada, pues ya de 8 meses, casi ya para aliviarse. Me imagino que las que son madres saben que es muy difícil de hacerlo, solamente que hagas ejercicio. Y yo pues peso 100, no, en ese tiempo pesaba, ahorita peso 190, en ese tiempo pesaba como 180.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El dinero en sí no me interesa, pero debemos hacer dinero para continuar haciendo negocio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Thank you.
Continuamos, estamos escuchando relatos y también recibiendo tus comentarios acerca de la caja de ebook. ¿Tú te atreverías a abrirla sabiendo todo lo que ha provocado? Danos tu comentario.
Claro, te estamos esperando para que participes con nosotros. Y vamos a terminar de escuchar esta interesante historia.
Es como moreteado, pero la verdad no me duelen. No me duelen mis moretes. Es algo que siempre que sueño algo, siempre me pasa que estoy moreteado de algo. Cuando no me duele la espalda, me duele el cuerpo. Me siento como si el cuerpo me lo estira. Y amanezco moreteada. Ya fui al doctor, estoy bien. No tengo colesterol, no tengo nada. Entonces, no sé la verdad qué me pasa. Y les voy a mandar las fotos de lo que me pasa.
Claro que sí, con mucho gusto la vamos a observar esa foto. Creo que es la que ya tenemos por acá. Ahorita a ver si la podemos poner. Nos autorizó para publicarla.
Y también hay otro audio que mandó.
A ver, continuamos escuchando y de paso vemos si podemos ilustrar con la fotografía que nos menciona.
Hola, buenas noches. Tengo otro más relato, pero ya se lo pueden poner, no sé, para que le den espacio a alguien más. Mi hermano tiene una novia que vive en Bakersfield y fuimos a conocerla. Era primera, ellos ya habían ido, mi mamá, mi hermano, mi padrastro, ellos ya sabían, pero yo no, nunca había ido la primera vez. Estaba embarazada de mi bebé, tenía 4 meses. Y me pasó una experiencia. Cuando yo llegué a esa casa, pues ellos convivieron, hicimos carne asada, pues convivimos, pero hicieron carne asada, bebieron, pues obvio que yo no podía estar embarazada, ¿verdad? Y en la noche, pues yo me sentía cansada por el embarazo. Me fui a acostar, nos pusieron un colchón inflable y ellos se quedaron pues bebiendo allá. Se durmieron como a las 3, no, 2 y media de la mañana. Y y yo ya dije, bueno, ya se durmieron, pues como tenían música, pues yo soy de las personas que no me puedo dormir si hay un ruido. Me tengo que quedar así si no hay bulla. Y ya me acosté, dije, ah, ya se acostaron. Eran las 3 de la mañana y estaba venciendo el sueño apenas. Cuando de repente, donde nos pusieron era una sala y estaban 2 colchones y nos pegaron hacia el colchón. Y ya mi pareja se acostó, mi bebé y pues yo embarazada. Cuando de repente yo escucho, ¡ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¿Dónde estoy? Y yo decía, bueno, y pues que se oye. Y miro mi cabeza hacia atrás y en el sillón, donde nosotros estaban 2 sillones hacia lo largo, y donde nosotros estábamos en el otro, entre medio del otro sillón, estaba un viejito, pero el viejito se le miraba transparente la piel. Y yo decía, bueno, ¿qué estoy viendo? Y el viejito se paraba y se iba a la puerta, se regresaba, iba a la puerta como 3 veces hasta que yo moví a mi pareja y le dije, ¡hey! Y ese, y él todo tomado ahí. Y yo, y no me las. Y ya se quedó así, ya no dormí. Toda la noche no dormí. Entonces ya me quedé así, pensando, viendo. Ya no lo miré. Pero al rato, en el techo, escuchaba como cuando un soldado, como las botas que tienen los soldados, que le hacen paz, 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 cuando van caminando duro. Pero era en círculo. Y yo decía, bueno, ¿y qué se oye arriba en el techo? Y en círculo, como si estuvieran marchando. Y me quedé observando, y así nomás, dije, bueno, y los perros ladrilaban, y ya. No me dormí, ya se dieron las 4, las 5, como a las 6 me venció el sueño, no dije nada. En la mañana que nos levantamos a tomar café, porque nos íbamos y pues nosotros somos de Santana y fuimos a Bakersfield a ver a la novia de mi hermano, de un convivio. Yo le pregunté a mi hermano, le dije porque mi hermano vivió un tiempo ahí, pero se regresó con nosotros a Santana. Y le digo, oye Luis, le digo, alguien más vivía aquí. Y me dice, ¿por qué? Le dije, no, no más. Dice, dime, ¿qué tienes? Y le digo, no, es que la noche, mira un viejito. Me dice, ay, estás loca. Y ya empezamos a tomar café. Y luego mi hermano dijo el comentario. Y la suegra de él dijo, sí, dijo, aquí murió un viejito, pero ¿quién te dijo? Le dije, no, yo lo miré. Y me dice, sí, le digo, sí. Dice, qué raro, dice, porque mis nietos lo miran. Yo lo miré, le dije, pero no me dio miedo, le dije, simplemente era un señor como que pedía ayuda, que dónde estaba, que lo ayudaras. Pero lo que sí me dio miedo, y mi bebé se puso inquieto, en el techo cuando corrían en círculos y marchando. Dice, ¿cómo? Le dije, sí. Que los perros estaban ladre, ladre, ladre. Y ese es mi relato. Y tengo más, pero soy una bomba de tipo que quiero decirle todo, todo. Pero también quiero que los demás digan y poco a poco les estaré diciendo porque trabajo de noche, como les digo, llego noche y en el trabajo a veces, como estamos muchas, y tú sabes que en cualquier trabajo existe, estás hablando más, entonces mejor uno mantiene su distancia. Entonces cuando yo regreso a la casa siempre les voy a mandar de voz. Mamás, quiero que los que han pasado eso miren que pues yo desde niña he pasado tantas cosas que luego se lo sé. Y porque quiero entender qué pasa. Igual luego les mando el video de mi prima.
Okay.
Que murió, como les dije. Eso me ha llegado mucho. Quizá muchos van a decir, pues a lo mejor por su prima está así. No, mi prima apenas va a cumplir 2 años ahora en julio, cumplió 1 año, ahora va a cumplir 2 años. Y pues la verdad, pues sí, trabajo en el mismo y pues obvio sí me duele, pero son cosas que han pasado. Y les voy a mandar un video donde la de recursos humanos, pero mejor se los mando y luego les explico. Gracias y buenas noches, luego les mando otro relato.
Órale, cuando gustes, mi querida amiga, muy amable. Gracias por esta explicación que nos das y por supuesto aquí estaremos pendientes de una nueva comunicación tuya.
Mire, Natalia dice, por favor saluden a mi esposo Rogelio que hoy los está escuchando en vivo por primera vez. Entonces Natalia, por supuesto, con muchísimo gusto invitamos a Rogelio que esté más seguido contigo escuchando La Mano Peluda y que le guste este tipo de relatos.
Claro, le invitamos a participar, no solo a escuchar, también si desea contar algo que tenga por ahí escondido en sus recuerdos y que de momento sale a flote, pues qué mejor espacio para escuchar historias de terror, misterio y suspenso. Y sobre todo esas que aquí todo mundo comparte, porque este programa está diseñado para eso.
Aquí su amiga Ivonne Guzmán, mi mamá sigue con nosotros.
Ah, qué bueno.
Pero lo que a ella le pasó fue que cuando falleció una tía mía por parte de mi papá, esa misma noche que mataron a mi tía, a mi mamá le dieron un zap en la cabeza, en la frente. Bueno, eso fue la palabra que ella me dijo. Me despertó la madrugada como 4 o 5 de la mañana y me dijo, Ivonne, despiértate. Alguien me dio un zap en la frente. Y mi mamá se levantó, prendió la luz. Tenía mucho miedo, como que estaba muy sacada de onda. Yo estaba chiquita, tendría unos 7, 8 años. Y mi mamá estaba pálida, o sea, ella dijo, alguien vino y me pegó. Un ratito después, ese mismo día, nos llevó ella a la escuela y en la escuela le dijo una vecina, oye, ¿ya fuiste a la casa de tu suegra? Y mi mamá les dijo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, está el forense. están todos menos tu cuñada. Mi mamá se quedó pasmada. Mi mamá ya ni siquiera nos llegó a la escuela. Nos regresamos a la casa y mi mamá venía en el camino diciendo, vino a despedirse de mí. Ellas no se llevaban bien. Ellas meses antes habían agarrado a golpes y mi mamá le había ganado a mi tía en los golpes. Entonces mi mamá dijo, esta vino a la revancha. Mi mamá estaba muy sacada de onda, muy asustada, pero en el camino de regreso a la casa ella venía hablando eso. No lo estaba diciendo a nosotros, pero como que ella venía hablando en voz alta. Pero sí, así fue. Pensamos en ese momento que mi tía vino a darle su último zape a mi mamá.
Ándale, la venganza. La venganza es dulce porque ya no pudo haber réplica.
Oye, híjole, vino a dar el último zape. Sí, qué fuerte. Correcto. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Acerca del tema del día de hoy, de la caja D-Book, ha sido relacionada con fallecimientos súbitos de mascotas, aparatos eléctricos que dejan de funcionar cerca de ella. Muchos de los antiguos propietarios reportan pesadillas idénticas. O sea, no es casualidad. Ven figuras oscuras acechándolos. Y algunos rabinos ortodoxos afirman que el ritual para sellar un D-Book es complejo y extremadamente peligroso si se hace mal. Así es que no cualquiera se atreve. También tienen voz los escépticos que dicen, la maldición podría tratarse de un caso de autosugestión colectiva. Son escépticos y no creen en este tipo de cosas. Y dicen, esto se alimenta por la fama viral del objeto y pues no es más que una sugestión. Sin embargo, todos los que han vivido fenómenos, acontecimientos, hechos que tienen que ver con lo paranormal, cuando han tenido contacto con esta caja, por supuesto que no opinan lo mismo.
Sí, se han topado con situaciones que generan mucho estrés, que generan miedo, que generan pues cierto trauma también, ¿por qué no mencionarlo de ese modo? Y es con lo que se tiene que vivir una vez que te topas con un objeto, no solo la caja D-Book, sino algún objeto considerado como maldito. Vamos a continuar escuchando historias, tu participación es fundamental, así que también a ti, te estamos esperando.
Gina y Nachito, muy buenas noches. Amigos de Miedotín, los saluda con todo gusto a ustedes y a todos los radioescuchas de La Mano Peluda, Laura Mendoza Núñez. Gracias. Desde la ciudad de Querétaro. Hoy que comienzan esta semana con las leyendas urbanas, pienso, Gina y Nachito, que en muchas ocasiones las leyendas urbanas no sabemos realmente quién las comienza. De repente comenzamos a escuchar anécdotas, alguna posible situación, cosas extrañas, y de allí se derivan estas leyendas urbanas.
Sí.
Recuerdo que mi mamá me platicaba que como cuando ella era niña, en la década de los 50, había en la ciudad de Querétaro un señor que vendía gorditas de cuajada. Eran como una especie de gorditas de nata, eran como una especie de postre. Pero mi mamá dice que se escuchaba únicamente por las noches. Este señor pasaba gritando, gorditas de cuajada. y había muchas leyendas urbanas alrededor de él. Algunos decían que no existía, que cuando uno salía de la casa para querer comprarle, no existía. Recuerdo que una amiga incluso del trabajo me platicó que también sus familiares una vez persiguieron al señor de gorditas de cuajá, pero nunca dieron con él. Me acuerdo que mi mamá dice que a ella también le provocaba una gran curiosidad. Entonces, una vez que sus tíos estaban de viaje, porque ellos trabajaban como anticuarios y salían a distintos lugares a traer mercancía, a comprar, a vender, en fin, iban por lo que ellos necesitaran para su negocio de antigüedades, mi mamá, estando en la casa en la noche, oyó que gritaron gorditas de cuajá. Dice que el grito se oía ya como entre 9 y 10 de la noche. Entonces, ella esperó a ver si veía al señor. Entonces, según dice mi mamá, el señor como que siempre se ocultaba donde hubiera alguna sombra, donde no le diera la luz directa de una lámpara. Entonces mi mamá dijo, bueno, voy a ir a investigar por qué el señor se escucha, pero no lo vemos. Fue a investigar quién era el señor. Ella iba a decir que iba a ir a comprar gorditas, le iba a decir al señor, pero quería descubrir físicamente cómo era él y por qué la gente había inventado o había urdido diferentes leyendas urbanas acerca de él. Creo que al parecer el señor tenía alguna malformación en su rostro. Tal vez tenía una característica especial, no sé si alguna deformidad, alguna evidencia de algún accidente, no lo sé, porque mi mamá dice que apenas alcanzó a verlo, pero sí le impactó mucho la cara del señor de gorditas de cuajá. Así que las leyendas urbanas muchas veces son acerca de personajes que van apareciendo en el colectivo diario de los pueblos, de las ciudades, de los países. Tal vez ustedes recuerden, Gina y Nachito, amigos Radio Escuchas, que más o menos como en el año 2007-2008 surgió una leyenda urbana que a mucha gente le dio mucho miedo, que era la banda sangre. Recuerdo que decían que era un carro que circulaba por las calles o las carreteras en muchísimos lugares de México, pero circulaba sin luces. Entonces, que cuando uno le echaba las luces para avisarle que no traía, ellos se bajaban y sí, podían quitarles la vida a los que les hubieran echado las luces, sí, sí, como una señal o una advertencia de que ellos mismos prendieran sus luces. Recuerdo que como que esta leyenda urbana estuvo presente durante varios meses,
sí,
y a mí la verdad sí me daba miedo. Entonces, cuando veía algún carro, ya cuando comenzaba el anochecer o cuando se hacía de noche, y yo decía, ay Dios mío, le echaré uno las luces para que prenda sus propias luces, está peligroso que ande así. No, mejor evitaba echarles las luces. Pero bueno, estas son algunas de las leyendas urbanas que recuerdo. Esta contada por mi mamá y la otra que a mí me tocó escuchar y de la cual me tocó de algún modo experimentar el hecho de que algunos carros o camionetas anduvieran en la calle sin luces. Les agradezco mucho, Gina y Nachito, amigos de Miedotín. A todos les deseo la mejor de las noches. Y por supuesto, a todos los radioescuchas, que pasen una noche excelente. Gina y Nachito, ya queremos Miedotón.
Ándele.
Los saluda desde Querétaro, Laura Mendoza Núñez.
Excelente, mi querida Laurita. Con mucho gusto, ya se acerca el próximo Miedotón. Y te agradecemos tu participación, por supuesto, interesante. Sí, recuerdo yo esa época llena de esa leyenda urbana que sí a muchos les dio bastante miedo, ¿verdad?
Fíjate, no la recuerdo, pero tú la tienes presente, esta leyenda.
Sí, adelante.
También tenemos aquí mensajes a través del Miedofón. Buenas noches, Jenny Nacho. Para contarles lo que le pasó a mi familia hace como un año.
Mi esposa empezó a decaer de salud y una compañera de trabajo le dijo: amiga, a ver si te haces una limpia porque pasaste junto a mí y se me erizaron los vellos del brazo. A mi esposa se le veía la mirada triste. Yo la acompañé a que se hiciera una limpia con una persona, pero no le hizo nada. Entonces mi hermana nos recomendó a otra para la limpia. Mi esposa se le veía tristeza en sus ojos, estaba desganada, ya no tenía ánimos de nada, solo quería dormir. La persona nos visitó en nuestro departamento. Ahí ella le pidió su teléfono a mi esposa y le dijo: te pido tu teléfono para que veas que no lo manipulo. Ella le tomó fotos a sus ojos y, aunque ustedes no lo crean, en cada ojo salieron dos imágenes diferentes. En una se veía a mi esposa ya tendida y en la otra la persona que le estaba haciendo el mal. Era una vecina, se veía claramente su cara. Entonces nos pidió a toda la familia que compráramos una veladora negra. No les pasó a toda la familia por todo el cuerpo y... nos la pasó a toda la familia por todo el cuerpo y la sacó a la azotehuela. La prendió y cerró la puerta del departamento. Nos dijo: la veladora va a estallar y se formará una imagen en el suelo. El mal saldrá y buscará a la persona que lo mandó como un perro buscando a su dueño. Se le pegará y efectivamente la veladora se quebró en el suelo. Con la cera se formó un corazón, abajo la silueta de mi esposa y mía, y abajo de nosotros nuestros tres hijos. Nos dijo que eran dos personas que querían acabar con ella, pero como ya había actuado para salvar a mi esposa, ellas iban a pelear, porque una puso el dinero y la otra la brujería. Pero la que puso la brujería iba a enfermar igual que mi esposa y que le pasaría lo mismo que le deseó a mi esposa, que iba a tardar pero enfermaría porque el mal se le regresó. Nosotros no queríamos que le pasara algo, solo queríamos que mi esposa se curara. Y efectivamente, tardó 2 semanas y esta persona enfermó. Cayó en cama, le iban a visitar sus amigos y su familia le decían que estaba enferma, pero con el tiempo se curó. Pero sí entendió la lección. Yo sé que es difícil que crean esta historia, pero les doy mi palabra que es verdad. Saludos a todos.
Ya lo creo que es verdad. Así hay testimonios terribles, espeluznantes. Y claro, te agradecemos mucho que nos hayas compartido. Y pues si les parece bien, vamos a continuar con más historias. A ver, mi querida Gina, entonces, ¿a qué vamos?
Y ahora sí, vámonos a la llamada. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Omar. Soy de la Ciudad de México, de la delegación Milpalta, la alcaldía Milpalta.
Ah, muy bien, bienvenido. ¿Y qué nos quieres contar esta noche?
Bueno, les quería contar una anécdota que me pasó hace como 7-8 años. Una temporada del Día de Muertos, pero hace como 8 años. Falleció mi papá un mes de agosto, y para el mes de noviembre, que le ponía la ofrenda, un 31 de octubre, tocaba yo de un sonido, salí de una tocada y en el camino se me hizo presente una persona parecida a mi papá. Ya como las 2 de la mañana, yo salí de la tocada y me dirigí a mi casa. Como ya no había carros a esa hora, me tuve que ir caminando. En el transcurso del camino, una persona alta, con los rasgos de mi papá, y en el camino, pues, platicando con esta persona, con todo lo que me iba contando a él, yo se me hizo raro. Dije, pues, ese señor no me conoce, no lo conozco, ¿no? No sé por qué sabe cosas de mi vida. De donde yo fui a tocar, a trabajar hacia mi casa, es como una media hora caminando. Más hacia abajo, donde cerca del panteón donde yo vivo, se me desapareció la persona. Pues quedé sacado de onda, ¿no? Dije, no, pues, sabe, esta persona sabe de mi vida, desde todo. Bueno, casi me platicó de mi vida. Mi papá tenía cuántos meses que se había muerto. Entonces, cuando yo le dije, oye, pero ¿tú quién eres, no? Cuando regresé en sí, volteé al lado de ella, no estaba. Entonces los perros empezaron a aullar a las 2 de la mañana, estaban aullando los perros. Sí, llegué a la casa y le dije a mi mamá, viví yo nada más con mi mamá y mi hermano en ese tiempo. Y le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿qué crees? Pues estaba yo feliz y a la vez como que espantado. Dije, se me apareció una persona parecida a mi papá. Pues no sé por qué, no, es como que es a poco, sí, se me apareció igual a mi papá. Le digo, pues se apareció a mi papá y me platicó de mi vida, bien. Pues sí me sentí feliz y a la vez sí me saqué de onda, ¿no? Digo, claro. ¿Quién será?
Oye, cuando esta aparición te estaba platicando, ¿tú le podías ver bien definida las facciones?
Nada más lo que alcanzaba fue la estatura, era un poquito alto, medía hasta 1.80. Era una persona que sí me andaba trayendo un sombrero y andaba vestido así como con su sombrero, su chamarra, mi papá. Así lo vi, lo que no le alcancé a ver, nunca le alcancé a ver fue a ver la cara así nunca me la enseñó, ni los pies. Pues iba caminando, yo caminando porque pues era lejos, 2 de la mañana, yo dije, no, vayan a robarme o algo, ¿no? Yo caminando rápido, y íbamos platicando, y le digo, oiga señor, ¿no quiere usted un cigarro? Y cuando le dije así, ya, y bueno, pues tú quién eres, cuando regresé así ya no estaba, me regresé así a buscarlo, cerca de donde se me desapareció, estaba un panteón, y en lo que me regresé a buscarlo, empezaron a ver los perros, y así me seguí rápido a mi camino, ya casi llegué a mi casa.
En esta plática... ¿Él te dio algún consejo, alguna recomendación? Quizá sí, andabas sí, en la dijo, madrugada.
Dijo, y... Oye, sí, me dijo, oye, ya no tomes. Digo, no, pues vengo de una tocada. Le digo, no, vengo muy borracho, pero pues es como vi una tocada de un Halloween que me tocó tocar. Pues para mi casa. Dice, no, es que ten cuidado, cuídate, cuida a tu mamá, cuida a tu hermana. Échale ganas. Y le digo, ay, ¿quién es? Dice, échale ganas, yo sé que estás pasando por algo muy fuerte, pero échale ganas. Cuando regresé en sí, digo, oye, pues ¿quieres un cigarro para ir fumando? Ya no estaba, digo, no, pues si no vengo muy borracho, dije entre mí, pues, dije, a lo mejor si venía yo muy borracho, pues está borracho, este, vio visiones, ¿no? Pero no, pues nada, me tomé 2-3 cervezas, ¿no? Nomás para, y sí me saqué de onda, y luego los perros aullando, dije, no, pues, sí, sí me saqué de onda esa vez.
Claro, y es que quizá tu papá no se podía despegar todavía de este plano físico por el pendiente que tenía de ti, por ejemplo. Entonces, fue un mensaje que me imagino que después de esa ocasión, como que ya pensaste las cosas 2 veces y quisiste reflexionar un poquito más.
Sí, en ese tiempo, pues era yo todavía soltero, ya tengo hijos, ya hice mi vida, ¿no? Pero sí, sí, fue una anécdota que se me quedó guardado. Como la vi ahora que vine ya de muerto, sí me acuerdo, digo, la vez que me pasó eso.
Ah, no, ok. Sí. Pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de escucharte, que ya se quedó tu experiencia aquí como testimonio.
Sí, le digo, la verdad, pues yo sí dije, bueno, a mi punto de pensar y de creencia, yo sí sé que vienen las personas el Día de Muertos, ¿no? Yo siento que vienen, pues, cada año toda mi vida he puesto mi ofrenda, pongo, siempre los espero, siempre los he esperado y me he dado cuenta, digo, no sé, la fruta pierde el sabor, el pan...
La esencia.
Pierde el sabor, y digo, la esencia ya no sabe igual de cuando la acabas de poner, digo. No sé, digo, yo siento que si viene, ¿no? Si siento la presencia de la vibración de la gente, de las personas que espera uno.
Pues sí. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, y gracias, te vamos a invitar.
Gracias a ustedes que me llamaron.
Te vamos a invitar a que sigas escuchando relatos.
Sí, yo tengo 2-3 historias más de contar que me han pasado, pero después ya tendré más tiempo, ¿no? Ahora que participen más personas, después ya tendré más tiempo.
Claro, por supuesto. Cuando tú quieras.
Sí, ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Pues probablemente sí fue su papá, ¿no creen? Así como para que, oye, ya te estás desbordando demasiado. Cuídate, porque hay muchas cosas que están por venir. Y mira, ahora él mismo lo comenta, dice, pues ahora ya tengo hijos, ¿verdad? Soy casado. Y a lo mejor, si no hubiese tenido esa experiencia, él hubiera continuado pues con eso de la tomadera y cosas así. A veces uno cuando es joven desestima todas esas experiencias, Gina.
Exactamente. Y vámonos con más relatos.
Ok.
A ver, buenas noches. Ahorita creo que estamos en la recta final, ¿verdad? Pero permíteme.
Ok, vamos a continuar. Adelante, venga.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Félix. Hablo de Guanajuato. Y quiero contarles un relato que pasó en mi trabajo. A mí no me pasó, le pasó a un compañero. Trabajamos en una empresa, una fábrica que hace piezas automotrices. Estamos en el área de laboratorio de soldadura. Y cuenta mi compañero que él a un día le tocó ir a tiempo extra un domingo por la noche, o sea, para amanecer lunes. Totalmente estaba la empresa casi vacía, nada más estaba el área al que se le iba a dar soporte y él en el laboratorio. Nos platica que él llegó y prendió la luz, y al momento que prendió la luz, se fijó a donde estaban las computadoras, pues nada más así para ver, y cuando volteó hacia el lado opuesto de las computadoras, escuchó que le dijeron hola, como la voz de una niña. Cuando volteó hacia donde escuchó la voz de la niña, la vio una niña chiquita, aproximadamente como de unos 5 o 6 años, que se le quedaba viendo. Y dice él que sintió bien feo, que sintió como que se quería desmayar, así un miedo bastante. Y que cuando se agachó en una mesa, así se recargó y volvió a voltearla a ver, se iba como perdiendo entre la pared, atravesándola y diciendo hola, hola. Entonces él pues empezó a ver a todos lados y pues estaba solo, no lo podía creer. Entonces agarró y se fue a donde el área que estaba trabajando. Llegó y los chavos le dijeron que qué le pasaba, que se veía muy pálido. Ya les platicó lo que le había pasado y duró unos minutos en regresar, pero dice que cuando regresó tenía bastante miedo porque pues, a fin de cuentas iba a estar ahí donde le pasó eso. Yo también trabajo en esa misma área y también nos han pasado más cosas, no a mí, a otros compañeros también. Y pues en otra ocasión les cuento más relatos sobre esta área de laboratorio, e incluso entre la planta también hay más ocasiones, más historias que han pasado. Gracias, saludos.
Saludos, amigo. Bueno, Gina, pues hoy fue una noche en donde pues nos platicaron que en varios lugares de trabajo sucedían manifestaciones del orden sobrenatural.
Exacto, y que tanto nos puede interferir que en nuestro centro de trabajo vivamos este tipo de experiencias. Hemos escuchado aquí relatos que incluso deciden dejar ese empleo a pesar de tener que llevar el sustento a su familia, y dicen, no, prefiero buscar otro trabajo antes de seguir viviendo esta situación.
Sí, yo creo que pues la salud siempre debe prevalecer ante todo, ¿no? Si es algo que te va a afectar en los nervios, en tu estrés, en tantas cosas que tienen que ver con las emociones, ¿sabes qué? Mejor busca algo que te represente una salud mental. Oye, Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente día mañana y una noche genial hoy. Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.